Mexicana en España. Se han detectado 4 nuevos en plena Sierra de Collserola, en Cataluña. Se suman a los otros 2 que se hallaron hace unos días en el mismo radio de vigilancia. Esta enfermedad animal que afecta a cerdos y jabalíes estaba erradicada desde 1994. Los expertos afirman que puede poner en un apuro al sector porcino español y sus exportaciones. Xavi Lasso.
Y es un problemón, porque aquellas granjas en las que se han encontrado los jabalíes infectados no van a poder mover sus animales ni vender su carne, al menos durante 12 meses. La peste porcina africana se trata de una enfermedad no zoonóxica, es decir, que no reviste de ningún peligro para las personas. Eso sí, dada la importancia del sector porcino para la economía española, una expansión de la enfermedad sería fatal. A pesar de la evidente preocupación, el ministro de Agricultura, Luis Planas, hace una llamada a la tranquilidad.
Quiero, como inicio de esta intervención, transmitir 2 mensajes. Un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y un mensaje de prudencia y de responsabilidad a los profesionales del sector.
Por suerte, este brote se ha dado en la zona periférica de Barcelona, donde hay pocas granjas y la propagación del virus sería menos probable.
A pesar del ingreso en prisión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Koldo García, Pedro Sánchez continúa sin pronunciarse al respecto. Han sido sus ministros y su entorno más cercano quienes desmienten las acusaciones que el exministro y Koldo dejaron grabados antes de entrar en la cárcel. Sánchez, por su parte, mantiene su agenda y ha presidido la Internacional Socialista en Malta, donde ha aprovechado la oportunidad para seguir alimentando el relato de la ultraderecha. Arturo Ayestarán.
Y lo ha hecho increpando a la derecha tradicional, a la que acusa de haber abandonado sus valores para no perder votos frente a la extrema derecha. Asegura el inquilino de Moncloa que en el sistema democrático actual la izquierda es la única brújula que sigue apuntando hacia la dignidad, la justicia y la igualdad. Y acusa a los partidos conservadores de vivir siempre en una época de rebajas. Como sabéis, ayer fue el Black Friday. Bueno, para los conservadores el Black Friday no es solo un día. Es un método político, un estado mental permanente. Viven en un Black Friday constante en el que liquidan los principios, hacen descuentos en las convicciones y ponen la democracia en rebajas solo para llegar al poder. Sánchez ha puesto como ejemplo a seguir a Zoran Mamdani, recién nombrado alcalde de Nueva York, porque, según dice, no ofrece miedo, sino esperanza. Para el presidente del gobierno, cuando la socialdemocracia alcanza el poder, trae esperanza y mejora vidas, mientras que, en sus palabras, los que se llaman patriotas están vendidos a las multinacionales y desmantelan las normas del derecho internacional.
La guerra entre Rusia y Ucrania ha aumentado la tensión y el miedo entre los países de la Unión Europea por una posible guerra. Varios países han puesto sobre la mesa la posibilidad de restablecer el servicio militar, aunque sea de forma voluntaria. Lo vimos hace unas semanas con Bélgica. Su propuesta era 1.000 y voluntaria durante un año y 2.000 euros netos al mes. Bueno, pues ahora Francia se suma a esta iniciativa que se adoptará a partir de 2026, aunque de momento contará con 3.000 voluntarios. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Hace 30 años que Jacques Chirac anunció el fin del servicio militar, pero Macron quiere recuperarlo a partir del próximo verano.
Face a une menace qui pèse sur nous tous.
Ante una amenaza que pesa sobre todos, Francia no puede permanecer pasiva, dijo Macron, haciendo alusión a Rusia, aunque sin mencionarla. El dispositivo será dirigido a los jóvenes de 18 y 19 años. Será voluntario e irá aumentando progresivamente, comenzando por 3.000 jóvenes a partir de 2026 hasta reclutar a 50.000 cada año a partir de 2035. La formación durará 10 meses y, según dijo Macron, aprenderán los rudimentos de la vida militar. Adquirirán el espíritu de disciplina, serán entrenados en el manejo de armas, aprenderán la marcha al paso, los cantos y el conjunto de rituales que se viven en el ejército. El servicio militar supondrá un gasto adicional en defensa de 2.000 millones de euros y ahora deberá ser votado por los diputados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Fútbol Club Barcelona se acuesta siendo líder. Alicia Rodríguez.
A la espera de lo que haga mañana el Real Madrid frente al Girona, el conjunto de Flick ganó por 3-1 al Alavés con gol de Lamine Yamal y doblete de Dani Olmo. Escuchamos a Flick.
No tenemos el control ni la intensidad que teníamos la temporada pasada. Tenemos que mejorar y podemos hacerlo. Es verdad que este año estamos teniendo más lesiones, pero tenemos que mejorar y trabajaremos en ello.
El Atleti suma una nueva victoria con doblete de Sorot frente al Real Oviedo. Escuchamos a Simeone, que cumple con el Atleti su victoria número 323.
Nosotros necesitamos mejorar, necesitamos mantener regularidad, sobre todo, que es lo más difícil en este torneo.
Y el Levante suma su cuarta derrota seguida, esta vez contra el Athletic por 0-2 y duerme en zona de descenso. Y por último, el Mallorca empata a 2 contra Osasuna. Y en Fórmula 1, Piastri saldrá primero en el circuito internacional de Loasil, seguido de Norris y Verstappen, Carlos Sainz séptimo y Alonso octavo. La carrera dará comienzo a las 5 de la tarde.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Oh, oh,
oh. La Noche con el Grupo Risa. Oh, yeah. 12 temporadas. Cadena COPE. Oh, yeah.
Bueno, 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 amigos. Os habla Vicente Ortega. Ya comienza la segunda hora de La Noche con el Grupo Risa. Aquí está esta cadena COPE acompañándote siempre, bueno, a cada hora del día, de la semana, bueno, y el fin de semana, que es cuando ya tiramos la casa por la ventana, ¿eh? Cuando ya tenemos todo para echar al arroz.
¡El Grupo Risa!
Bueno, vamos a empezar esta segunda hora de programa, pero lo vamos a hacer de una manera diferente porque hay un oyente que ha solicitado, por favor, una petición de las masas. Así que, querido Gregorio Parra, buenas noches. Todo tuyo.
Bueno, pues efectivamente así es. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, querido Maestro Gopel, Miner. Abrazo entrañable a Fernando Echeverría. Vamos con esta primera petición de Juan Luis Rupérez de Alcalá de Henares, que dice: hola, magnífico Grupo Risa, aquí un risier de siempre. Os escribo este correo.
Importante, ¿cuándo escribió el correo?
Hace 7 meses.
Siete meses. Seguimos en nuestra línea, entonces.
Sí, exactamente. Dice, hace 7 meses, dice: sé positivamente que el 30 de noviembre del año 2025, a las 3:05, 3:10 aproximadamente de la madrugada, voy a entrar a trabajar. Así que, por favor, os solicito.
Lo sabe con 7 meses de antelación.
Sí.
No lo sé yo con 7 días.
Es un hombre de fe. Tal y como está el trabajo, es un hombre de fe. Así que dice: por favor, os pido que me pongáis justo a esa hora, porque me hace mucha ilusión que me lo pongáis, el mítico tour de Carlos Herrera por los bares de Sevilla que hicisteis en plan Vuelta Ciclista a España en un espejito. Pues mira, vamos a ponerlo porque creo que esto es del año 2019. Ajá. Y ya sabéis que Herrera es muy de bares, que es muy de rinconcitos donde descubres tesoros culinarios, auténticas perlas. Y vamos a ponerlo tal cual como sonó en directo en aquel espejito. Todo tuyo.
Vámonos. Pues nos vamos a la ruta. Muy buenas tardes. Saludos y bienvenidos al Tour de Herrera, que acaba de tomar la salida en la fresquita. Un Herrera que va sin cadena, perseguido por un grupeto de 4 unidades con María Luisa, María José Naranjo y Eduardo, el técnico. Pero Herrera está abriendo hueco. Unidad central, José María García.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí estamos, salida en la fresquita, primera meta volante en Trifón. Subiremos al primer puesto, categoría especial del Colmao Moreno, pasando por ese sprint especial en Inchausti, don Javier.
Ahí está el bueno de Carlos Herrera, que efectivamente está abriendo diferencias. Ya pasó por la fresquita. Ojo, ahí está el gentío que se agolpa en las calles de Sevilla, el paso de la serpiente multicolor, José María.
Pasamos por Casablanca, atención, que vamos a llegar a la presa. Don Jaime, buenas tardes, señores y señores. Vamos a ver, ha pasado, ¿cómo está la cosa por ahí, don Jaime?
Bueno,
aquí tenemos una nota sin pagar desde hace 6 años. Sí. Gracias, don Jaime.
Ojo, que de Marra Herrera, definitivamente está dejando todos atrás. Se queda María José Navarro haciendo la goma.
No puede, con ese pandero es imposible subir. Vamos a ver, porque atención, en este instante es imposible seguirle, pero Navarro se queda y se engancha, atención, se engancha Naranjo.
Efectivamente, José Antonio Naranjo haciendo lo posible por enlazar con el grupo cabecero. Ojo, que ya estamos en los últimos kilómetros, sprint final, barrera.
Se va.
Ahí está.
A subir, vamos a poner el micrófono a Carlos Estalla, sí, para recibir el maillot y los besitos de las azafatas. Vamos a ver. Carlos Herrera, ponte, coño, Carlos.
¡Sí!
¡Ahí está!
¡La etapa reina! ¡Con este resultado que quedará para los anales de la historia del deporte!
Pero bueno, yo, qué música más evocadora. Ay, aquella época en la que todavía éramos más felices de lo que somos hoy. Es la música que da comienzo a qué sección de este programa, Maestro Whopper, por favor.
A la hora vintage, por supuesto. Con José Manuel Pontes, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Pontes? Buenas noches.
Sí, buenas, Ortega.
Estás por aquí, pero además estás para echar al arroz, ¿eh? Madre
bueno,
mía.
Bueno. No lo sabe usted bien, señor.
Cada día más guapo, viene repeinadito, no como estos dos que... Ay, menos mal que no tienen redes sociales y no saben los vídeos que nos piden de vez en cuando para que la gente los vea mejor.
Sobre todo lo de repeinado.
Es
que si no saldríamos haciendo el programa en calzoncillos, como muchas noches estamos aquí.
Pues igual tenéis mucha más audiencia.
Hay que ponerse de gala porque vamos a hablar del año 1990. Estamos haciendo todas estas semanas un repaso exhaustivo de los programas que tenían más audiencia en televisión. Antes hacíamos en televisión española, pero es que ya estamos en el año 90. Y televisión española ya no está sola. Está Antena 3, está Telecinco, también estaban antes las autonómicas, pero con una repercusión menor. Canal Plus todavía está codificado y aunque en el ranking de este año todavía no vamos a encontrarnos con programas que pertenezcan a las cadenas privadas, ya podemos empezar a oler que Televisión Española estaba empezando a ponerse nerviosa.
Sí.
Y había cambios en la parrilla que obedecían precisamente a estrategias para intentar en el futuro, en los meses siguientes, en los años siguientes, empezar a colocarse por encima de las privadas en segmentos, en horarios en los que a lo mejor las privadas empezaban a tener también un poquito de repercusión. Por ejemplo, la franja de las tardes, más de infantil, los fines de semana también con el entretenimiento. Bueno, vamos a repasar, como decía, los programas más populares del año 1990 todavía son de Televisión Española en exclusiva. Venga. Va a haber programas, va a haber series, va a haber películas. Muy bien. Empezamos precisamente con una serie. Vamos a hacer un concurso. Una noche, los oyentes nos digan cuántas veces soy capaz de decir precisamente en esta sección.
Precisamente, y es curioso.
Es curioso, ¿verdad? Por si alguien no lo ha reconocido, precisamente esta es la sintonía de una serie.
Precisamente.
Luz de Luna.
Luz de Luna. De la cual ya hemos hablado en ediciones anteriores de estos repasos. Pontes, ¿cuándo echaban Luz de Luna en el año 1990?
Pues volvió al horario de domingo en la segunda cadena, pero esta vez a las 10:30 de la noche.
Duraban los episodios de Luz de Luna.
Pues imagino que como en todas las series americanas, 52 minutos más anuncios, sí, se quedaban una hora. Entonces podemos decir, Pontes, que Luz de Luna, cuando hacía su emisión los jueves, era una serie muy amable, porque eso nos presagiaba, nos anunciaba que el día siguiente era viernes, último día de colegio, sí, pero cuando la echaban los domingos por la tarde, la segunda cadena, era serie de presión.
Sí, sí.
Porque la mañana siguiente nos teníamos que ir al cole. Supongo que Televisión Española, en su tónica, en su línea habitual, seguía maltratando todas las series americanas, poniendo las temporadas como le daba la gana, los capítulos sin ser seguidos.
A ver, compraba las temporadas a lo mejor con 1 o 2 años de diferencia. En el caso de Luz de Luna llevaba bastante retraso porque en el 89 ya hacía, me parece, un par de temporadas que ya se había terminado en Estados Unidos.
Oye, quiero mandar un fuerte abrazo a Ramón Langa, el actor de doblaje de Bruce Willis, que empezó doblando a Bruce Willis y ahora está haciendo anuncios de Don Simón. Un abrazo muy fuerte, Ramón.
Y está haciendo películas y series en Netflix. Yo lo he visto en la adolescencia.
Sí, señor. Seguimos con los programas, pero en posiciones bastante más bajas que en ediciones anteriores. Nos encontramos con El Tiempo es Oro. ¿Esta bajada de popularidad tiene algo que ver con su cambio de horario o simplemente que el concurso ya empezaba a mostrar síntomas de desgaste?
Mostraba síntomas de desgaste debido a la competencia que empezaba a tener, sobre todo Telecinco.
¿Ves? Es que ya decíamos que las privadas estaban atacando fuerte, aunque probablemente en el año 90 su cobertura no fuese completa porque hay que recordar que RTVisión, que era la encargada de distribuir la señal radioeléctrica de las televisiones privadas, pues todavía no había actualizado sus postes en toda España. Y el segundo paso, que era que las comunidades de vecinos y los particulares también actualizasen su antena y resintonizasen los televisores, pues era una cosa que llevaba tiempo.
Bastante.
Pero obviamente pues se notaba ya que las privadas estaban apretando y que venían fuerte, ¿eh?
Fíjate que este era un programa de buscar respuestas, de tirar de enciclopedia, de cosas bonitas, de cosas así de sesudas,
sí, señor,
¿no?
Sí, señor.
Sí, cultural.
Y llegaron los culos y las tetas y sí, a tomar por saco.
Es verdad.
Bueno, empezó la España del socialismo.
En este caso, el tiempo solo tenía que competir con su media naranja de Telecinco.
De Jesús Puente era presentador, ¿verdad?
Ahí está, ahí está.
Bienvenidos a su media naranja. Estamos ahí.
¿Me habéis pillado? Porque no tengo aquí la sintonía para poner de su media naranja. La ponemos al final de la sección.
Sí, me canto yo. Bueno, tenemos aquí a varias parejas. Los Manuel Puentes y su pareja. Estamos aquí con Puente y su pareja. Y Miner con su pareja. No me acuerdo de más.
Sí, y decía algo así como las mujeres al jardín.
Sí.
Porque hay que recordar que Echenique, te cuento, las mandaban al jardín por una razón. Lo que hacían es que les formulaban a los maridos una serie de preguntas, apuntaban las respuestas y cuando llegaban las mujeres que venían del jardín, pues tenían que responder exactamente lo mismo que los maridos para ganar. Cuidado.
Vale, vale. O sea, digamos que las mandaban fuera para luego coincidir en las respuestas para ver si estaban muy bien avenidos como matrimonio, ¿no? Si se conocían, bien.
Así es. Esta sintonía que escuchamos es la de un programa que se llamaba El martes que viene, que yo no lo recuerdo y Puentes nos lo va a actualizar.
Yo tampoco. No.
Poco duró. Duró desde marzo hasta julio de ese mismo año. Ah. Fue regreso de Mercedes Milá a Televisión Española justo cuando Julio Otero acabó La Luna.
Julio Otero y La Luna, que hablábamos de su programa que echaban los martes por la noche en la primera cadena. La semana pasada decía, hablábamos de su programa, pues cambiar a Julio Otero por Mercedes Milá, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no. O sea, podemos decir que es absolutamente normal que durase pocas ediciones. Por cierto, he estado mirando, y yo no sé si será verdad o me la ha colado la IA, que entre sus invitados estuvieron el Dalai Lama.
Sí, estuvo Dalai Lama. Sí.
Madre mía.
Sí, sí.
Ahí estuvimos siendo entrevistados por Mercedes Milá. Era una época más antigua, yo tenía una vida mucho más espiritual, hasta que descubrí la radio, descubrí el fútbol, niño monstruo. Pero vamos, me estaba preguntando, yo recuerdo una pregunta que me hizo una vez Mercedes Milá, ¿y de dónde viene tu espiritualidad? Digo, pues de los jardines y de las flores de Jesús Puente. Ay, sí.
Bueno, es cierto que este programa no nos caló profundamente porque yo ni siquiera recuerdo la sintonía.
No. Aparte también tuvo a Juan Guerra en un momento en el que era muy... Era
el
un personaje...
hermanísimo.
Sí, correcto.
El del Mister.
El hermanísimo de
Alfonso. Sí.
Madre mía, o sea que la corrupción ya estaba instalada en el gobierno español en aquella época. No es una cosa de ahora.
No.
Bueno, antes de meteros en un jardín...
En otro jardín, niño monstruo.
Tiene muy malas salidas. Bueno, esta sintonía sí que nos acordamos todos porque este programa fue muy mítico. Nos referimos a No te rías que es peor, que lo podíamos ver todos a la hora de comer. Muchas veces con el plato delante.
Sí.
En Televisión Española de lunes a viernes desde septiembre del año 1990. Programa presentado por Jordi barra Bella, como le llamaba Ángel Garó en 1-2-3. Jordi está bella para el resto de nosotros. Y era un concurso, una dinámica bastante sencilla, porque ponían a dos concursantes delante de un montón de humoristas y tenían que evitar reírse. Ya está.
Correcto. Sí, sí, no.
Bueno,
nada
este
más.
Este es el momento que José Manuel Puentes iba esperando desde hace 10 años o 10 programas que estamos repasando la programación de Televisión Española, porque es el único momento en el que puede hacer de Barragán.
Ah, Checheño, ¿cómo estamos? Sí, sí. Bien, ¿cómo estamos? Bueno.
Otro presentador, actor de doblaje, ¿eh? Jordi Estadella, como lo fue también Constantino Romero en... En el tiempo solo.
De hecho, Jordi Estadella, si no me equivoco, era el que le ponía la voz al inspector Gadget.
Correcto.
En animación, sí. ¿Qué más humoristas podíamos ver en No te rías que es peor? Porque de aquí salió Paz Padilla, Chiquito de la Calzada.
¿Paz Padilla también?
Sí, sí, sí.
Bueno, al principio estuvieron Magín, Marianico Corto, Pedro Reyes, también estuvo
Chicho Gordillo.
Chicho Gordillo, pero también estuvo hasta el final Paco Aguilar.
Paco Aguilar, sí.
Paco Aguilar.
Bueno, es cierto que la crítica televisiva lo puso a caldo.
Bueno.
Y que también fue la primera aparición televisiva, si no me equivoco, de Segura, antes de ser popular, sí, antes de hacer cine y antes de dirigir, por supuesto.
El 10 de octubre.
¿Hay vídeos de eso?
Sí, hay vídeos. Puedes buscarlo.
Está el vídeo, el programa está colgado en la página de Radio Televisión Española.
Volvemos otra vez a escuchar la sintonía siniestra de Cajón Desastre. Programa que veíamos en el año anterior, los sábados por la mañana, pero que desde abril del año 1990 lo pasaron a diario, de lunes a viernes, pues lo que decía antes, en la plataforma infantil de las 6:30 de la tarde con el bocadillo. ¿Y por qué este traslado, Pontes?
Pues porque Antena 3 había metido a Emilio Aragón padre y a Rita Irasema con la merienda en Antena 3 y Telecinco había creado el contenedor Super Guay. Y Televisión Española quiso competir con estos dos programas cambiando Cajón Desastre de fin de semana a diario.
¿Pero lo presentaba también Miriam Díez Aroca? O sea...
Sí. Siguió Miriam Díez Aroca.
Horas extras. Sí. ¿Utilizaban también en la fórmula del sábado por la mañana de meter series y tal o era solamente...?
Metían una serie cada día. Normalmente el sábado metían píldoras o gags de una cosa que se llamaba Pase sin llamar, que se convirtió en serie que se emitía los jueves dentro del programa.
O sea que según estoy viendo, este año 1990, José Manuel Pontes, además de la programación infantil que había en Televisión Española, también había un intento de hacerlo en las privadas, ¿no? La merienda, sí. Super guay, hasta que llegaron Belén Esteban y Coquiquitos Matamoros.
Correcto, sí.
Pero, ¿por qué no volvemos a la tele de antes, joder?
Pues mira, precisamente una de las cosas que echamos de menos de la tele de antes y lo hemos comentado muchas veces en los programas musicales, llevamos varias ediciones de estos repasos hablando de rock o pop, pasaremos de puntillas encima de él, solamente para recordar que este año también se coló entre los 20 programas más vistos de Televisión Española. Y la semana pasada nos emocionábamos con la música de Treinta y Tantos y hoy la volvemos otra vez a poner. Hay que recordar que Treinta y Tantos era una serie que hablaba sobre tres parejas y ya está.
Sí, nada más.
De Treinta y Tantos. Bueno, ya podemos pasar.
Remington Steel.
Ahí está.
¿Esto cuándo era, Pontes?
Sábados a las 7:30 de la tarde.
¿Antes del fútbol?
No, antes del telediario.
Antes del telediario, vale.
Estaba pensando que esta serie era otro ejemplo, otro buen ejemplo de cómo Televisión Española no sabía cómo programar, porque una semana veías un capítulo de una temporada y la semana siguiente veías otro capítulo de otra temporada. Digamos que iban al archivo y decían, a ver, ¿qué ponemos hoy? Cogían la primera cinta y ala, para adelante.
Hay que decir que Televisión Española compraba muchas series, las mandaba a doblar y las dejaba en el archivo a la espera de encontrar un horario.
Ah, y es por eso que muchas veces cuando veíamos series de estas, y además me parece que llegó a suceder en Remington Steel, cambiaban las voces de los actores de doblaje y nos las teníamos que comer con patatas, no había ninguna continuidad.
Correcto.
Ojo, aquí ya Pierce Brosnan despuntaba como posible James Bond y ya se comentaba, era el comentario en la calle. Miner, el siguiente programa te toca a ti, ¿eh?
Bueno, Estadio 2, no hemos hablado nunca de este programa recientemente. Olga Viza, después de comer con esos deportes maravillosos minoritarios y muchos de nosotros, querido maestro Whopper, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos a la cocina y...
Cogíais palomitas, ¿no?
Palomitas de maíz, exactamente.
Es una cosa que me extraña bastante, pero...
Sí, sí. Badminton, waterpolo, natación...
Todo muy mainstream, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y del siguiente programa también hemos hablado... En ediciones anteriores.
12.
A 12 quieres decir 3x4, ¿no?
3x4, claro. Sí.
Bueno, yo tengo que reconocer que con este programa, con el 3x4, fue cuando descubrí que hacía referencia a lo de 3x4 al formato de la pantalla de un televisor.
Yo acabo de descubrirlo.
No, es verdad, ¿eh? O sea, se refiere a las proporciones de las medidas de ancho por alto. Y eso es una cosa que explicó Julio Otero, si no me equivoco, en el primer programa.
Ah.
Bueno, lo que pasa es que aquí ya no estaba Julio Otero, estaba la Gemio, ¿no?
Isabel Gemio, que la sustituía puntualmente Jordi González.
Puede ser cuando cogiese vacaciones o algo por el estilo.
Sí, sí.
Qué bonita esta música que no sé de quién es, pero suena mucho a Chacatá. Mira, lo bueno de esto, de esta sección, es que nos permite escuchar sintonías de televisión más allá de lo que escuchábamos en su momento en la tele, porque esto no lo oíamos.
En estéreo, donde esté disponible.
Sí. Hablábamos de este programa también la semana pasada, es Tribunal Popular. Me hacía mucha gracia lo que comentó Miner de que a Fernández Déu le pedían por la calle que la gente sí, que le representase. Sí, sí, sí.
Lo creo, sí, lo creo.
Vengase usted, a la comunidad de vecinos y arréglenos aquí que tenemos una trifulca, un algo. Sí,
sí. Lo que habla de lo bien que hacía el papel. Es como, si no recuerdo mal, que interpretaba House en la serie House.
El médico de House.
Hugh Laurie. También le paraban por la calle, no sé dónde lo leí, para que, por favor, le dieran un segundo diagnóstico porque no estaban conformes. Sí, sí, sí. De verdad, una segunda opinión profesional. Y no, oiga, que yo soy actor, que no. Sí, sí,
y tú imagínate que le para un junkie para que le pida una receta de Vicodina.
O algo así.
¿Alguna novedad en la emisión de este año de Tribunal Popular, Pontes?
Pues que pasó a emitirse en la segunda cadena a partir de septiembre a las 9:15 de la noche. Sí.
Vamos con una de las grandes novedades de Televisión Española en este año y además fue novedad importante a nivel de la calle, quiero decir, todos hablábamos de este programa. Yo recuerdo que no lo vi especialmente. Esta es la música de Hablemos de Sexo, el programa de Chicho, que después de hacer el guacu guacu dijo, vamos a meternos con otra cosa también para todos los públicos.
Buenas noches, que Chicho le daba todo, ¿eh? O sea, aquí está la programación para los más jóvenes, la programación para todos con 1, 2, 3, el guacu guacu, y para los más mayorcitos. Se me quedaba un poco corto el programa.
Hombre, claro, porque tú estabas acostumbrado ya a tu catálogo de cine, ¿no?
Hombre, claro, sí. Buenas noches.
Es que encima no se les ocurre otra cosa que en lugar de poner una música tipo, yo qué sé, Sánchez Ocaña, no sé, una cosa menos evidente que esto, esto es una música muy tariro, muy de...
Pues muy insinuadora.
Muy insinuadora, sí. A ver, este programa estaba presentado por la doctora Ochoa, Elena Ochoa, que sí que esta sí que era de verdad y no como los de Tribunal Popular. Esta era profesora de psicopatología en la Complutense. Y pues era un tono muy, muy serio para hablar de cosas de sexo en una España en la que todavía había mucha gente que no estaba preparada para verbalizar este tipo de cosas.
Bastante digno para la crítica popular, decía que por favor un tipo de programa de este carácter en Televisión Española no podía existir. Fue un programa muy digno.
O sea que podemos resumirlo en que al principio no lo veían y al final sí que lo veía.
Sí.
Bueno.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out?
Esta es otra de esas sintonías que tenemos pegadas a un recuerdo. Y aunque la serie a lo mejor no la vimos con la misma fruición que otras de la época, pues sí que nos acordamos de ella precisamente por la careta, por la cabecera de entrada que cantaba Joe Cocker. Estamos hablando de aquellos maravillosos años. Que utilizaba esta versión del tema de los Beatles para contarnos la historia de Kevin.
¿Eres muy fan de esta serie? Porque,
no.
Vamos, yo me sentía un bicho raro. O sea, porque era el comentario en el cole y yo la verdad es que no podía participar en la conversación. Porque yo de esta serie lo único, la sintonía. Pero es que no me llamaba a verlas, no sé.
A mí me pasaba un poco lo mismo, o sea... Es que creo que ya nos sentíamos identificados con Kevin porque estábamos en una edad un poco complicada, por lo menos nosotros, los boomers. Ya estábamos picando de la adolescencia y lo que nos estaba contando era la historia de un niño muchísimo más pequeño que nosotros. Entonces nos costaba bastante identificarnos.
En el año 68.
¿Cómo acaba la serie? O sea, ya pasa mucho tiempo y tampoco es por hacer spoiler, pero a ver, estaba la niña guapa, el Kevin este, ¿al final terminan juntos o se la lleva Marilyn Manson?
Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. No, Marilyn Manson nunca tuvo ninguna oportunidad. Que, vale. Por cierto, eso era una leyenda urbana, el sí. Actor no era Marilyn Manson ni lo fue después.
Ah, Paul no era. No,
vale, Paul Pfeiffer no era Marilyn Manson.
Pero sí que es cierto que fue una cosa que antes de que existiese internet incluso ya se viralizó.
Sí.
No te puedo decir cómo acaba la serie porque es que yo no la seguí y me parece que Pontes por el silencio
no, tampoco,
respetuoso
tampoco. La primera temporada y como ya a partir de la segunda se emitió por la segunda cadena en horarios intempestivos, olvidada.
La siguiente pregunta que va a hacer Miner es ¿cómo acabó Falcon Crest?
Pues también, ¿se murió Ángela Channing o...?
No murió, desapareció,
no murió.
Durante la última temporada y en el último episodio volvió a aparecer.
Vale, ¿qué fue de Chase Gioberti, querido Pontes?
No regresó, cayó en un río con el coche y no sobrevivió. No se encontró ni tan siquiera el cuerpo.
Vaya forma de cargarse a la gente.
¿Bertín Osborne se quedó con el viñedo, Pontes?
Pues supongo que sí.
Aguanta Falcon Crest dentro de los culebrones, digamos, americanos populares de los 80, porque estaban Dallas, estaba los Colby, Falcon Crest yo creo que era el tercero o el cuarto. Los Ricos También Lloran. No, Los Ricos También Lloran era venezolano. Estaba pensando en Santa Bárbara.
No, mexicano, mexicano.
Estaba pensando en Santa Bárbara, realmente. Cuando me refería a estos grandes culebrones de chorrocientos capítulos, decía aguanta porque quedaban 44 episodios por emitir en Televisión Española, sí. Y pues los pusieron todos ahí en prime time en el año 1990. No sé cómo lo hicieron, pero ahí todos condensaditos.
Quedaba el hueco que dejó 30 y tantos y dijeron el jueves a las 9 de la noche.
Es que fue vaya forma de maltratar la serie, o sea... Estos culebrones al principio se veían los lunes o los martes por la noche. Los lunes ya no, porque estaba el precio justo, pero los martes yo recuerdo haber visto JR. Al final, los jueves, venga. Quitándonos Salud de Luna, que la pasan el domingo, pero ¿esto qué es? Bueno, lo decíamos al principio, estamos repasando los eventos televisivos más importantes del año 1990, todavía exclusivamente en Televisión Española, porque en las privadas no se coló ningún programa aquí. Pero lo decíamos al inicio de la sección, podían ser series, podían ser programas de televisión, pero también películas. Y es curioso que una peli tan antigua como Ben-Hur, de repente, esté aquí en el top 10 de los eventos televisivos más importantes de ese año. ¿Por qué se coló aquí Ben-Hur?
Pues se coló porque la emitieron el 11 de diciembre a las 9:30 en Televisión Española y era estreno en Televisión Española.
¿Pero porque la tenían guardada o porque no la habían comprado todavía?
No la habían comprado todavía. Resulta que el año anterior ya se había emitido por varias televisiones autonómicas.
Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, es amigo de Mesala, un tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación. Sin embargo, un accidente los convierte en enemigos. Judá Ben-Hur es acusado de intentar matar al nuevo gobernador romano y Mesala lo encarcela junto a su familia. Ben-Hur es trasladado a galeras.
Ahí está.
¿Cuál es su precio justo?
Qué brillante te ha quedado, ¿eh? Estaba pensando una cosa. ¿Ben-Hur entonces no era una de las películas clásicas que podíamos ver todas las Semanas Santas? Cuando los 10 mandamientos
no.
Y todas estas.
Hasta entonces no.
A ver, yo tengo el recuerdo de la televisión de aquella época en que efectivamente en Semana Santa nos teníamos que tragar un pase de películas en las cuales había alguna referencia bíblica, seguro, como los 10 mandamientos o Ben-Hur. Yo pensaba que Ben-Hur ya estaba en esa terna. Uh-huh. Y luego también estaban las películas de Nochevieja, que siempre, siempre echaban siete novias
para siete hermanos.
Sí. Estaba Gris y Siete novias para siete hermanos eran como fijas en las Nocheviejas de Televisión Española. Vamos con otro estreno mítico del año 90.
Vídeos de primera.
Este, sin duda alguna, es el programa de se va el chaval por el barranquillo, ¿no?
Bueno, se va por el barranquillo.
Y vaya si se fue.
A ver, para los más olvidadizos y para los de la generación ZX Spectrum, ¿qué podemos decir de este programa, Pontes?
Pues era la adaptación del concurso estadounidense llamado America's Funniest Home Videos, una especie de recopilación de vídeos caseros que en teoría deberían de hacer gracia.
Hombre, sí la hacían. De todas formas, yo Pontes, sí. No entiendo por qué te metes en estos jardines de contar cómo se llamaba el programa original en Estados Unidos, cuando bueno. Es una cosa que puedes decir simplemente. Era una versión de un programa americano.
Pues ya está.
Presentaba Arús. Uh-huh. Espera un momento, ¿no había un equivalente en las autonómicas a esto?
Después
me
vino.
Suena. Sí, después.
Presentado al principio por Rosa María Sardá.
Sí, y producido por La Trinca, si no me equivoco. Sí,
correcto.
Pero vamos, el primero fue Estrellas de Primera. Que además muchos de los vídeos no eran nativos, no eran españoles, eran importados de Estados Unidos, precisamente.
Correcto, precisamente, eran algunos. Algunos que se habían emitido en el programa original.
¿Y esto qué es, Evia? ¿Con la gaita? Ah, no.
Evia con los mensajes.
Estamos escuchando la música de La Forja de un Rebelde, pero yo no sé nada más.
Bueno, esto era la versión en serie del libro del mismo nombre que había escrito Arturo Barea y que se había publicado en España en los años 50.
¿A qué iba? Porque yo esto, vamos...
Pues era una autobiografía del propio autor.
Claro, no va a ser una autobiografía de un vecino.
Claro. Es que
hay que decir las cosas.
Sigue, era una autobiografía. ¿Y qué más?
No, ya está. Es que solamente eso.
Bueno, pues con esta sintonía tan... no sé cómo calificarla... Ahora ya podemos pasar.
Sí.
perdona, es que yo...
Bueno, bueno, bueno.
Por aquí, y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud.
Hay que dejarla, ¿eh?
Quizá debí llamar.
Que suene un poco.
Y no presentarme
así.
Hazte con ello, Herrera.
¿Pero quién no vio algún episodio de Cristal?
Bueno,
Carlos Mata, Janet Rodríguez. Yo tengo que decir que precisamente porque comenzaba en esto del periodismo, tuve que declinar la oferta para ser el protagonista de esta serie, cuyo estribillo es...
Mi vida eres tú.
Y solamente tú.
Sintonía cantada por Rudy La Scala, de Milán. Aquí en España no éramos ajenos ya al fenómeno de los culebrones sudamericanos, porque antes recordábamos Los ricos también lloran, y yo dije que era venezolano y Puentes me corrigió diciendo que era mexicana, ¿no? Si no me equivoco.
Mexicana, sí.
Y solamente tú.
Pero cuando llegó esta serie ya fue como el reventón.
Abrázame, verás.
Esta sí que era venezolana. Y aparte de ser, como decía antes, el comentario en la calle, no solamente encumbró la serie, sino también a sus protagonistas, hasta el punto de que Televisión Española compró a ciegas la siguiente producción de esta gente, ¿no?
Sí.
Es más.
Sí, ¿qué vas a decir?
Que a Janet Rodríguez, por ejemplo, no sé cuántos programas le dieron en las privadas en España. Yo recuerdo uno en Telecinco.
No, es que además yo iba a hacer el mismo comentario. Carlos Mata lo trajeron aquí a España.
Sí, también, a Televisión Española.
Para presentar el periodista que es, del cual hablaremos en un par de minutos.
Recuerdo que en una de las primeras entrevistas que se le hizo a Carlos Mata, él no se presentaba o no se identificaba como actor, sino que se identificaba como cantante. Dijimos nosotros, ¿cantante?
Hombre, claro, es que cantante tenía un disco. Yo tengo el disco de este señor. En CD, quiero decir. O sea, y si lo busco, lo encuentro.
Perdona, es que aún...
Hay que recordar que, aunque este, lo decía antes, este Río y la Scala... Carlos Mata cantó las sintonías de cabecera y de cierre de otras series, en las cuales era protagonista y no era protagonista también, ¿eh? Series en las que no salía, su voz se escuchaba en la cabecera y en la salida de la serie. A ver, ¿quién se acuerda de lo que iba esta serie? Porque yo he tenido que buscarlo, no me acordaba de qué iba.
A ver, si no recuerdo mal, Cristal era una chavalita que se enamora del hijo de una florentina, o sea, de una poderosísima empresaria, o de un poderoso empresario, no me acuerdo.
Y toda la familia en contra, ¿no? Lo típico.
Y la familia en contra, sí, claro, pero es que esta joven no sabía cuál era su origen real, de dónde venía, porque creo que estuvo en un orfanato y tal. Bueno, pues al final...
¿Qué
pasa? ¿Al final qué pasa, Pontes? Cuéntalo tú.
No lo sé.
Pues a ver. Al final se casan.
Claro. Hay que decir que el boom de estas series fue porque se empezaron a emitir de lunes a viernes a las 3:30.
Yo me acuerdo, ¿qué tal? Buenas noches. Yo me acuerdo de esta serie porque había un cura que estaba ahí mediando entre los dos, entre Carlos Mata y Janet Rodríguez, y siempre iba ahí a animarla, etcétera, etcétera.
A intentar rejuntarlos, ¿no?
Sí. Y no sé si tuvo algo que ver este cura con el origen de... Bueno,
seguramente no, conocía el origen de la chica, pero por prudencia se lo tenía que callar y no decía nada.
Exactamente, eso es.
Gracias por el aporte de Jesús Luis, pero ya decía al principio, cuando escuchábamos esta sintonía, que Televisión Española compró la siguiente producción. Nos referimos a La Dama de Rosa. Y además es curiosa la historia porque, Ponte, si no me equivoco, creo que se la quitó a Telecinco, ¿no?
Se la quitó a Telecinco. Telecinco ya la tenía palabrada por 890.000 pesetas por episodio, y Televisión Española entró en licitación y dijo: yo te pago 1.200.000 pesetas por episodio.
¿Sabes lo bueno de estas series para Televisión Española? Que es que no tenían que doblarlas. Las ponían tal cual. Si alguna vez
te he ido y no supe darme cuenta a tiempo, mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio.
Ojo, que canta esta canción es Franco De Vita, ¿eh?
Sí.
Dame cuenta ahora.
Bueno,
el otro día me dijeron, perdona Whopper, el otro día me dijeron que Franco Evita vive en Madrid.
Llámale.
Me quedé un poco, sí, sí, pues me quedé un poco flaseado, sí, sí, sí.
¿Sabes por qué la pusieron en estas series a las 3:30 de la tarde, Pontes?
Pues porque duraban más que las series americanas.
Bueno, y que también porque cuando pasaban los culebrones, sobre todo con los ricos también lloran, por la mañana, antes de la hora de comer, España se paralizaba y entonces en todas las casas se comía una hora más tarde. Y dijeron, vamos a ponerlo en la hora de la siesta, porque así se puede quedar la gente durmiendo si hace falta, y si quiere ver la televisión, pues se queda viendo la tele. Pero por lo menos no destrozamos el país.
Vale, dice la IA que ahora vive en Estados Unidos, ¿eh? Pero que muy efectivamente vivió en Madrid, donde incluso dice, diseñó y construyó una casa sobre una colina. Se entiende que a las afueras de la capital, claro, claro, pero la Comunidad de Madrid.
Lo hacen ahí en medio del retiro.
Claro.
Herrera, ¿de qué iba esta serie?
Bueno, esta serie...
La chica se llamaba Gabriela.
Gabriela. Bueno, Gabriela, el primer episodio se la ve a ella en un en una estación de coches de lavado. Entonces va Carlos Mata, que tenía además tenía bigote, que va en un cochazo espectacular, y ella le dice, te lo limpio todo, tío. Entonces dice, venga, adelante, y se enamoran, y lo que tenía que haber concluido en el primer capítulo, pues termina en el capítulo 759. Claro. Y se casan, efectivamente. Yo creo que es la pareja que más se ha casado en la historia. De hecho, Janel Rodríguez dice, ¿para qué vamos a comprar otro vestido de novia? Vamos a ir a Pronovia o a Rosa Clara. Vamos a coger el mismo de todas las telenovelas, me lo pongo y digo, ya, pues ya terminamos y vamos que nos vamos. ¿Eh? A la fresquita.
Ahí está. Déjame comentar una cosita, que el tema de las teleseries, los culebrones hispanoamericanos, en Canal Sur estuvo también Topacio, que lo reventó a nivel
Topacio.
Autonómico.
Sí, sí. Solo importas
tú. Pues La Dama de Rosa estaba en la posición número 13 de los programas más populares del año 1990 en Televisión Española, y esto que estamos escuchando es la sintonía del programa que ocupa la segunda posición, que es Pero Esto Qué Es, del cual ya hablábamos la semana pasada. Programa de variedades y humor que estaba conducido por un montón de gente.
Sí.
Estaba Pedro Reyes, estaba Luis Merlo, estaba también Beatriz Santana, y este año se le incorporaba, atención, Carlos Mata, del cual acabamos de hablar como protagonista de La Dama de Rosa y de Cristal.
Con calzador, ¿eh? Con calzador.
No, 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 yo creo que es...
Solamente le faltó presentar informe semanal a Carlos Mata en aquella época.
Sí, 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 correcto.
Hasta la sopa.
No, pero en las privadas tenía a Janet, o sea que estaba la cosa bastante equilibrada. A Janet Rodríguez, quiero decir. ¿Hubo algún cambio en la baraja de humoristas que asistían a las ediciones de Pero Esto Qué Es?
No, seguían los mismos.
Los mismos.
Los Morancos, Cruz y Raya, Famino Cansado, el elenco habitual.
Pero entonces, Cruz y Raya, ¿dónde hacían el sketch este en el cual salían imitando como si estuviesen en un estudio de radio y estaba allí Víctor Reyes tocando el piano con ellos?
Pues, si no recuerdo mal, en Pero Esto Qué Es, porque tenían ahí su cubículo. Ajá. Donde invitaban a García, la gente del fútbol, donde invitaban a Butragueño. Eso era en Pero Esto Qué Es, ahí estaban los dos, sí, sí, sí.
Fíjate, pues yo no sé por qué pensaba que eso era del Tutti Frutti.
No, Tutti Frutti estuvieron como presentadores.
Y luego hicieron radio, ¿no, Pontes?
Estuvieron haciendo radio en Antena 3, en Viva la Gente Divertida.
¿Pero eso qué fue? ¿Antes de Pero Esto Qué Es o después?
Antes,
¿o simultaneaban?
Antes.
Y en el número uno de este ranking...
¿Cómo no?
El programa favorito de los españoles en 1990. Presentado por Joaquín Prat. Y con un montón de azafatas que descubrían los escaparates de... El Precio Justo.
¿Alguna novedad en la edición de este año, Pontes, del Precio Justo?
Bueno, pues venía de una temporada, la 89-90, que se había estado emitiendo en la segunda cadena, los domingos a última hora de la tarde. En septiembre de este año volvió a la primera cadena, primero con un especial para conmemorar los 100 programas que se habían emitido un domingo por la tarde. Para el día siguiente, volver los lunes a las 9 de la noche.
Es una maniobra bastante extraña para ser Televisión Española, que era bastante ortopédica en ese sentido, el poner un programa especial el domingo por la tarde, en la segunda cadena además.
No, en la primera. El especial fue en la primera.
Y al día siguiente, Pontes, una edición regular del mismo concurso, un lunes por la noche.
¿Tú sabes, Pontes, si esto fue un producto propio de Televisión Española?
No, no,
si
es importado.
Es importado, ¿no?
Es importado de Estados Unidos.
De hecho, en Estados Unidos se llama The Price is Right, si no me equivoco.
Sí, en Francia aún se sigue emitiendo.
Pues señoras y señores, damas y caballeros, El Precio Justo fue el programa más visto en España en 1990. La semana que viene seguiremos analizando y desmembrando y sumergiéndonos...
Desmembrando, ni que fuéramos Dexter.
Lo que fue, lo que dio de sí, lo que dio de no, la televisión en... No sabemos qué año, o igual hay otra cosa. Para eso tendrán que estar aquí y descubrirlo, amigos. Gracias por sintonizar la cadena COPE y habernos acompañado en una nueva edición de La Hora Vintage.
Gracias, Primitivo. Iba a decir que despidas también a Pontes, que está ahí el pobre colgado.
¡Hombre! ¡José Manuel Pontes! ¿Cuánto vale Pontes? ¿Cuánto valen sus comentarios?
Nada.
Se llevará el premio aquel que más se aproxime a su precio justo.
Qué bien.
Gracias,
Pontes.
A vosotros.
Entre pajas, ay del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma.
¿Cómo molan estos villancicos por IA, Whopper?
Todo del portalico se descubre a María José y al niño.
Pues damos las gracias a José Manuel Pontes por habernos aplicado la crema antiarrugas de la radio, por haberos llevado a ese 1990.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, luego vendrá Jimeno, la tercera vedette. Bueno, ya han estado dos vedettes, han estado Marcote y Pontes. Luego viene, la tercera vedette, viene Jimeno. Y luego más adelante, la siguiente hora, pues tenemos el nido de ratas, el vaya fiesta, un montón de cosas.
¡Ay, del chiquirritín!
Pero antes, Vicente, vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida, ¿de acuerdo?
Sí, porque está aquí metiendo en el estudio Jimeno a todos los niños, que es que eso de que va a los colegios es mentira, es fake. Los trae aquí a la radio y les hace las entrevistas aquí. O sea, es todo mentira. La radio es una mentira. Venga, ir pasando por aquí. Vamos a publicidad y ahora venimos. Hay que me quito el sitio.
Debajo del arco del portalico.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. En la radio...
Todo apunta a que Ábalos y Coldo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Atentos hoy a Coldo, porque Coldo guarda una bala de plata.
Tiene miedo el partido y tiene miedo el gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Coldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue La Última Hora en COPE y en COPE.es.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los niños y Jimeno. Antonio Jimeno. Con el Grupo Risa. La noche en COPE.
COPE.
Yeah. Los niños y
Antonio Jimeno.
Con el Grupo Risa.
Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, ha llegado ese momento que ustedes, bla, 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 ya saben ustedes, los niños y Jimena. Es que, ¿saben lo que pasa? Que esta semana no. Estoy con una desgana. Es una cosa de verdad. O sea, fíjate que cada vez trabajo más. Encima tengo que meterme aquí el fin de semana, parezco nuevo, estoy pegando golpes al micro. Eso es lo que tiene la radio de madrugada, amigos. Señoras y señores, ha venido aquí pasarse por este programa el gran Antonio Jimeno, que nos va a hablar de los de los baby, ¿no? Me imagino que, a ver, ¿qué nos trae hoy?
hola, don Carlos. Hola. Tienes tu mejor día hoy, ¿no?
Hoy no está el horno para echar el pollo ahí, sobre todo si está vivo. Antonio Jimeno y los niños.
Ay, queridos amigos, qué feliz estoy de estar aquí con vosotros, con mis jingles, con mis cintos, con mis musiquillas, con mis cosas. Sí, no merezco menos. Más igual tampoco, pero está bien, está en su punto. Hoy, chicos, vengo a dar una clase de historia.
¿Historia?
Porque sí que es verdad que uno no acaba de entender por qué estamos tan enemistados los españoles con los franceses.
Esto viene de lejos. No sé si viene por Napoleón, si viene por Pepe Botella,
por ahí.
El levantamiento del 2 de mayo. Pero no quiero avanzar nada.
No, igual ahora. Roberto Gómez sabe algo, porque yo vamos, todo lo que sé de historia también me lo enseñó Roberto Gómez.
Sí. No, yo sé muchísimo de historia, y sobre todo de la Revolución Francesa. Pero bueno, no es que no te quiero opacar. Empieza tú y yo voy dando pildoritas.
Vamos a ver. Se supone que hoy, 29 de noviembre, pero de 1808, Napoleón nos empezó a tocar las narices. Fue esa fecha cuando empezó a decir, oye, venga, ¿y si invadimos España? Entonces, claro, en los niños no se habla de otra cosa. Se habla de las K-pop, de los labubus y de la invasión francesa. Es un tema de conversación, porque ya sabéis que el patio del cole es como el café Gijón. Cada uno, pues, hablamos de nuestras cosas, ¿no?
Esto es.
Le he preguntado a los niños, ¿sabéis vosotros por qué nos invadieron los franceses?
Porque se aburrían en Francia.
¿Ah, sí? ¿Qué pasa en Francia?
No hay nada que hacer. A lo mejor porque hubiera pasado algo. Que a lo mejor había un tesoro escondido y lo querían.
Y tú recuerdas la invasión francesa, ¿no?
Para toda la gente ese día un poquito regulín, porque como hubiera guerra, algunas casas se estuvieran rompiéndolas, sobre todo las que están cerca del castillo.
Está claro que las casas que están cerca del castillo siempre son las que más sufren todo el tipo de invasiones. El tema ha dado mucho que hablar durante todos estos tiempos en los que yo llevo preguntando a niños, y vamos a ahondar. A ver, ¿por qué nos invadieron los franceses?
Para quedarse con todo el oro, y con el jamón, con el oro, con las salchichas, y también con los espaguetis, con el arroz, con la paella. Porque quería que nos muriéramos para que fuera de ellos el país. Porque claro, querían dinero.
¿Sí? ¿De dónde?
De un cajero. Porque en el sitio en Francia seguro que no tenían comida ni agua, porque había muchos franceses y tenían hijos como conejos.
Esa frase la he escuchado en casa, seguro.
Están los franceses teniendo hijos como conejos y ya no les queda sitio en Francia. Bueno, aquí nosotros, los niños, queremos romper una lanza con nuestros amigos franceses. No sé si lo vamos a conseguir, porque ya metidos en barrena, pues le pregunté a los niños, ¿tú qué sabes de Francia?
Un país.
¿Por dónde está?
En su sitio.
Sí, no se ha movido.
Está como por Australia, ahí pegadito ahí. Que hablan francés. Es un idioma muy raro, porque parece que tienen mocos en la garganta.
¿Sabéis quién manda en Francia?
El PSOE. El Partido Popular. Es que, en la verdad, nunca he ido, pero sí he ido.
¿Entonces has ido o no has ido?
Sí he ido. Eran muchas luces.
La verdad, era muy bonito.
La ciudad de la luz, París, ahora estaba el chaval.
Efectivamente.
Dando el PSOE ahí.
El PSOE y el Partido Popular, ¿eh? Popular.
Popular, popular.
Es que el país vecino tiene tantas cosas, hay tanto que saber de Francia. Le he vuelto a preguntar a los niños. Oye, ¿tú sabes qué es Francia?
Sí, es muy bonito y tiene la Estatua de la Libertad. Que allí hay mucha libertad.
Sí, ya me acuerdo, era libertad, igualdad y...
francés.
¿Una persona francesa así muy famosa que tú conozcas?
No, pero de Mérida, sí, hace muchos años que era un hombre que estudiaba mucho en su trabajo, consiguió mucho dinero y ahora hay otro.
Claro, es que esa biografía te vale para cualquier persona. Claro, porque claro, siempre hay uno y después hay otro. Ay, Francia, 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 ¿cuánto tienes que enseñarnos, país amigo y vecino? Venga, otra vez, ¿qué sabes de Francia?
Hablan casi como los italianos, pero hablan un poco diferente. Venden mucho hamburguesas, perritos, patatas.
¿Y qué es lo que más te gusta a ti de Francia?
Tiendas de campaña, gorros, toallas, el rey francés.
¿Cómo se llama?
Francesco.
Pues...
Francesco.
Los romanos. Y formaron un país, Francia.
¿Por qué llamaron Francia?
Porque rima con el color azul.
Es impresionante. Rima con el color azul. O sea, este de mayor sí, va a ser un artista Francia. ¿Qué contarte? ¿Qué contarte, Francia? ¿Qué piensan los niños de ti? Pues estas cosas.
Oye, ¿qué es lo típico de Francia?
Pues hacer turismo para probar los croissants ahí caseros y ver a la gente francesa, cómo habla francés.
Yo lo respeto. Yo a todas las personas las respeto, y pero no lo comparto.
¿Y sí, lo que más te gusta de Francia?
Uf. Difícil, ¿eh? Difícil. No sé. Así que me guste la tortilla y ya está.
¿Y la gente de Francia qué te parece?
Bien, porque es muy molona. Porque tiene ropa de modernos.
Claro, ¿y por qué los españoles no somos tan modernos?
Porque no hemos despistado. Nos hemos dedicado a trabajar.
Oye, ¿al niño este le preguntaste por Francia o por la sentencia del Supremo? Porque no se podía contestar
lo mismo. Político. Pero es que me encanta el concepto. A ver, los franceses los respeto, pero no los comparto.
Eso me refiero, sí, sí.
Antonio Jiménez.
Ay, Dios mío, con qué transparencia única, inocente. Y sincera de los niños. Gracias, Jimeno. Hasta la semana que viene. Los niños y Jimeno.
Au revoir.
Au revoir, monsieur. Monsieur de Tontonde. Monsieur Dupont. Carlos. Carlos es un nombre muy francés a mí.
Paris Saint-Germain.
Ahí está. Luis Enrique. Y despedimos ya a la que se ha dado en llamar la tercera vez del programa, Antonio Jimeno. Y ahora toca escuchar el boletín informativo de las 4 a las 3 en Canarias para afrontar la última hora de la noche con el Grupo Risa. No se mováis.
Just can't take this. You know I love you, but I'm playing for keeps. Although I need you, I'm not gonna make this. How could I ever forget? Listen, you know I love you, but I just can't take this. You know I love you, but I'm playing for keeps. Although I need you, I'm not gonna make this. You know I want to, but I'm in too. We'll be right back.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Aumenta la tensión entre Estados Unidos y